básicamente branding es todo lo que puedes hacer, estrategias, herramientas, todo lo que está en tu alcance para modular la imagen que tienen de ti, o sea, que estás proyectando, y con eso provocar una imagen u otra en tus audiencias, no solo clientes, sino también equipo, gente con la que interactúas. Cuando tienes muy claro quién eres, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus mensajes, tus valores, tu personalidad, tu propósito, cuando todo eso está muy claro, todo el mundo lo tiene súper integrado, como que todo fluye, todo rueda, y ves que el impacto que generas es muchísimo mayor.
Cuando hay acciones que no puedes imputar a performance puro, dices, estoy haciendo marca, ¿no? Y creo que la figura del brand manager precisamente tiene que servir para asegurarse de que efectivamente estás haciendo marca y no excusándote algo que no puedes tangibilizar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 154, en el que vamos a hablar de branding, vamos a hablar de la relación de branding con el marketing y de todo a donde nos lleve
lo que surja
este maravilloso mundo y lo que nos surja. Y hemos invitado a Ismael Barros, de Soluble. ¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estás? Bienvenidísimo.
Estupendamente, encantado de estar aquí. Es un honor colarme aquí en vuestra casa.
Gracias por venir. Vas a liderar un tema que van 154 programas, y antes hacía el ejercicio de pensar cuánto hemos tratado esto y ha sido bastante poco. Y hoy quiero aprovechar hoy el día como para exprimir al máximo lo que es el branding y la relación del branding con el marketing. Nos escucha un montón de gente que es como muy marketera, uh-huh, o muy transversal o muy específico de un canal, de yo me dedico a esto y tal, y mucha marca que hace marketing. Y entonces quiero que hoy entienda todo el mundo qué es esto del branding y cómo se relaciona con algo del marketing, si está por encima, por debajo, o al lado, o uh-huh, entrelazado, como sea. ¿Vale?
Vale, perfecto, a ver si lo conseguimos.
Venga, ¿qué es Soluble? Empecemos un poco para que la gente
por
entienda quién eres tú y qué es Soluble y qué hacéis.
Vale, cuesta ponernos etiqueta porque somos un bicho raro dentro del branding y del sector en general. Pero Soluble es un equipo de gente. Decimos nativos digitales, no tanto por la edad, sino por la mentalidad, porque vale, nacimos dentro del ecosistema digital, que lo que hacemos básicamente es crear y gestionar marcas. Claro, decirte esto y no decirte nada puede ser prácticamente lo mismo. Las cosas que hacemos son muchísimas, porque uh-huh, vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la percepción de una marca, de una empresa, de un servicio, de un equipo, sea la que tiene que ser. Entonces, vale, para esto necesitamos muchas disciplinas distintas, muy bien coordinadas. Y es ahí donde estamos nosotros.
Vale. ¿No?
Decimos, hay una frase ahora que me gusta mucho, que tengo el equipo frito ya, porque me la dijeron a mí para presentarnos y la robé descaradamente, que es que lo que hacemos es garantizar que las empresas buenas parezcan tan buenas como son.
Vale.
Es brutal. Vale. No es mía, pero es brutal. Y es tal cual lo que hacemos.
Vale.
Entonces, cuando bajas a qué significa eso, pues hay una parte muy grande de estrategia, hay una parte muy grande de diseño, es imprescindible la tecnología, y luego mucho de activación, lo que llamamos, ¿no? Que es ahí quizás donde más nos encontramos con los equipos de marketing.
Vale, ya tengo 150 preguntas, pero vamos a ir un poco paso a paso. Vale, has intentado como explicar. Empezabas con lo de soy un bicho raro. Uh-huh. Una de los, no sé si son los problemas, pero desde luego sí que es un reto a lo que os dedicáis a esto, y es cómo le decís a un muggle del branding que viene, uh-huh, de fuera que sí, pero esto en dónde termina, ¿no? O sea, que al final hay mucho que entender. Y quiero adoptar hoy el papel de no tengo ni idea, para ir tirando del hilo. Uh-huh. ¿Cómo explicarías? Primero, querría saber si existe una definición canónica de branding, ¿vale? Es decir, si podemos, hay una definición en la que todo el ecosistema esté de acuerdo en trabajar, y si no la hay, ¿cuál sería la tuya?
Vale. A verla, hay alguna que sí que se oye más. Es cierto que es una disciplina relativamente nueva, uh-huh, y al no haber unos cánones súper establecidos, eso invita a que cada uno vaya haciendo su propia versión, ¿no? Entonces,
vale,
se mezcla esa situación con la necesidad de vender y justo hacer entender qué es todo esto, y el resultado, ostras, es complicado, ¿no? Porque hay veces, hasta hace no mucho, he dejado de cruzármelo porque apagué esa fuente de información. veía en medios especializados de diseño hablar de branding para referirse a set de papelería de una identidad visual.
Vale.
Entonces, si ya dentro del sector no se tiene claro, o sea, desde fuera no podemos pretender que se entienda lo que estamos haciendo. La definición más ortodoxa quizá tiene que ver con hablar de un conjunto de significados, tanto tangibles como intangibles, que ayudan a generar valor y preferencia.
Vale.
Como buena definición ortodoxa, vale. No se entiende una puta mierda. Bueno, perdón por los tacos, igual se me escapa alguno porque las marcas me apasionan. Luego, muy famosa es la definición de Jeff Bezos, que dijo que marca es lo que dicen de ti cuando no estás en la habitación, cuando sales de la habitación. Nosotros, cuando hablamos de branding, nos referimos, y esta ya sí es la nuestra, ¿no? Básicamente, branding es todo lo que puedes hacer. O sea, tanto estrategias, herramientas, todo lo que está en tu alcance para modular la imagen que tienen de ti. O sea, que estás proyectando y con eso provocar una imagen u otra en tus audiencias. No solo clientes, sino también equipo, gente con la que interactúas. O sea, no olvidemos que las marcas al final son puentes entre personas, son canales de comunicación y esos canales pueden modelarse para que nos beneficie, entre muchas comillas. Yo prefiero hablar de que se corresponda lo que estamos proyectando con la realidad de lo que hay dentro, ¿no? Y eso luego pues tiene una serie de beneficios en todo lo que es el negocio.
Vale, de las 150 preguntas de antes había una que la saco ahora, que es un poco lo que tenías relacionado con lo que acabas de decir. Uh-huh. Y es, antes hablabas de percepción de la marca y ahora es lo de modelar un poco. Uh-huh. ¿Cómo se navega entre modelar y manipular? ¿Cómo se navega entre modelar y exaltar lo que a mí me interesa? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajáis con una marca donde existe una disonancia entre lo que realmente es y lo que quieren aparentar? Uh-huh. Si eso tiene sentido. ¿Y cómo puede trabajar el branding una empresa que, aunque ellos evidentemente no se consideran así, pero que pueda ser objetivamente mala?
Claro, este tipo de empresa ni se nos acercan.
Vale.
Porque aquí hay un tema también ya de posición, de visión, de cómo entendemos el branding nosotros. Soluble nace dentro del ecosistema startup, como he dicho, pero está formado por personas que no venimos de estas comunidades, con lo cual tenemos la suerte o la desgracia de no tener esas mochilas, ¿no? De no estar condicionados y de tener poca carga, digamos, de cumplir con lo que se supone que se tendría que hacer.
Vale.
Esto nos ha dado mucha libertad y ha sido la clave para definir un poco la manera de ver el branding, que para nosotros tiene mucho que ver también por el ecosistema digital, ¿no? Un ecosistema cambiante, con mucha incertidumbre, donde no puedes dedicar energía ni perder tiempo intentando aparentar algo que no eres. Una cuestión también ya de supervivencia y de sostenibilidad, de que lo que tengas que hacer lo hagas de forma eficiente y poniendo el foco en lo realmente importante. Aquí es donde nace la visión nuestra, que tiene que ver con la autenticidad. Somos muy pesados con la autenticidad. Entonces, la premisa es que si una empresa que está funcionando se acerca a nosotros, algo bien estará haciendo. O sea, si ya estás en el mercado, estás validada, vale, seguro que se puede mejorar, seguro que hay margen de crecimiento, por supuesto, por eso tiene sentido invertir en marca. Pero ya hay algo que por lo que te compran. Ya hay algo que es atractivo para las audiencias a las que te diriges, tanto clientes como talento, como el equipo que lleva contigo tiempo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es garantizar que eso que ya está ocurriendo se perciba desde fuera, ¿no? Y reforzar todos esos mensajes, todo ese posicionamiento con las palancas que tengamos a nuestro alcance para sacarle el máximo rendimiento.
Vale.
Si nos vamos a otro tipo de visiones, quizás más tradicionales o más históricas, sí que había mucha carga de lo externo, ¿no? Lo externo es algo que nosotros, evidentemente, incorporamos al proyecto. Tienes que tener un ojo en qué están haciendo los demás, en dónde está el hueco de mercado, cuál es la oportunidad. Pero para nosotros no puede ser ese el centro del trabajo, porque desgasta muchísimo y porque tiene fecha de caducidad próxima. No, al final no puedes estar todo el rato pensando en cómo se supone que tendría que estar haciendo o diciendo esto para ser quien no soy, ya, pero quien me han dicho que tengo que ser. Wow, eso acaba mal.
Para entender esto te voy a poner dos ejemplos como un poco radicales. para que la gente entienda como si esto es como para todo el mundo, ¿vale? Uh-huh. Imagínate que yo soy el dueño de una petrolera. Imagínate que soy el dueño de BP.
Vale.
¿Vale? Es un actor importante en el mundo, que uh-huh. además tiene un montón de influencia. Iba a decir que lo necesitamos, en realidad necesitamos que haya empresas como estas hoy en día. Uh-huh. Pero no, seguramente no sea como la empresa más sexy, ¿no? ¿Cómo trabajas el hecho de ser una petrolera con todo lo que eso implica? Y lo ligas con quiero que la percepción que tú tengas de mí, de mi actividad, uh-huh. es buena. Eso por un lado.
Claro, si la actividad tuya no es buena, yo no puedo hacer que la percepción sea buena.
Vale.
O sea, lo puedo hacer, pero no quiero. Vale. O sea, es un tema de principios. Luego sí que para nosotros la clave es cómo se hacen las cosas. O sea, en el ejemplo que pones, hay muchas maneras de hacer dinero, de crecer, de explotar los recursos naturales. Entonces, bueno, si realmente hay un propósito genuino de hacer las cosas bien, podríamos trabajar, ¿no? Pero sí es cierto que no se nos acerca ninguna petrolera. No creo que pase precisamente por esto, ¿no? Porque, bueno, intentamos contribuir a una sociedad mejor de alguna forma. Y hay ciertas actividades y por ciertos sectores donde eso es especialmente complicado.
Claro. Vale, y el otro ejemplo radical...
¿Fabricante de armas? No, por favor.
Claro. Sería una empresa muy, muy especializada, muy poco sexy, donde... Voy a ir un momento más atrás. ¿Crees que para todas las empresas tiene sentido invertir en marca?
Es que es irremediable. Tenemos que la marca no es imprescindible, es que es inevitable. En el vale. momento en el que eres, en el momento en el que proyectas, en el momento en el que tienes cierta exposición, por poca que sea,
vale.
ya estás configurando una imagen en la mente de la gente con la que interactúas. Ya sea vale. con tu socio, con tu primer empleado o con tu madre cuando se lo cuentas. O sea, en el momento en el que tu proyecto cobra entidad, empiezas a contarlo y estás tú dando la cara, ahí ya se empieza a construir una marca. ¿Tiene sentido invertir en marca? Te lo planteo al revés. ¿Tiene sentido dejar que las cosas pasen y a ver si sale bien? O sea, el trabajar en marca tiene que ver con gestionar un activo que tenemos como proyecto, ¿no?
Vale.
Va de aprovechar las oportunidades que están a nuestro alcance, sobre todo en proyectos nuevos, donde no está la cosa para ir desperdiciando oportunidades, ¿no? Que realmente, oye, si tienes una oportunidad de hacer que las probabilidades de éxito crezcan un poquito, joder, aprovéchala. Entonces va por ahí. ¿Qué pasa? Que evidentemente no es la misma inversión en marca ni el mismo foco, el de un proyecto que acaba de nacer, que el que lleva una trayectoria de décadas y quiere cambiar el posicionamiento o crecer, ¿no? Pero siempre hay algo que se puede hacer.
Ajá.
Simplemente el hecho de ser consciente de que como empresa tienes un activo que es tu marca, eso ya es muchísimo. Y ya es invertir en marca. Simplemente el dedicarle tiempo y energía, no necesariamente dinero.
Ya.
Dedicarle tiempo y energía a cuidar lo que estás proyectando ya es invertir en marca y ya tiene un beneficio, no sé si tangible, pero sí perceptible, seguro.
Pues tío, en realidad todo empieza un poco por la mentalidad, ¿no? Porque, creo que para que... A ver qué te parece a ti, pero siempre he tenido la sensación de que las marcas van como muy, 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 muy ligadas a los fundadores. A dos niveles. Uno, si los fundadores interiorizan mucho lo que tú acabas de decir, coño, de a partir de ahora uh-huh. tenemos una marca y todo lo que hagamos, sea mucho o sea poco, va a influir en uh-huh. la misma. Y lo mismo con la personalidad de la misma. Es decir, lo hablaba el otro día con alguien, creo que esta empresa no sería igual si en vez de montarla yo lo hubiera montado otra persona con los mismos empleados y la misma actividad y absolutamente
garantizado que no.
No sabes por qué, pero en el día a día y después de 10 años que vamos a hacer, como que todo impregna un poco lo que tú eres como fundador.
100%.
Y entonces esto potencia la idea de... Tiene que empezar como desde arriba, ¿no? O sea, la apuesta por la marca tiene que empezar un poco como desde arriba de, oye, esto es importante para nosotros y damos ejemplo atribuyendo tiempo, dinero, energía o conversaciones alrededor de, oye, esto es una marca y todo influye, ¿no?
Es fundamental. Al menos cierta predisposición a que te lo cuenten y te lo creas, ¿no? Sí que hemos tenido bastantes casos donde esta inquietud empieza más por abajo, vamos a decir, y escala. Ajá. No es lo más fácil. porque tiene que haber una cultura que permita ese tipo de movimientos. Al final es algo muy estratégico y que si no está en el ADN de la compañía, en la cultura, en las inquietudes de los fundadores, ¿no? El, oye, que me perciban como poco como soy, ¿no? Que vean realmente lo que estamos haciendo y que entiendan por qué la gente nos compra y apuesta por nosotros. Entonces, si eso no nace de arriba y no se es sensible a esto, es complicado que podamos remover conciencias en ese sentido. Lo hemos hecho alguna vez, pero es más complicado, yeah. Más difícil. Y luego, sin duda, o sea, lo que decíamos antes, que es que las marcas nacen de las personas para conectar a personas. O sea, es algo intangible, está en nuestra mente, son ideas, como tal, nacen de los comportamientos, de los valores, de las inquietudes, de la forma de ser, de la manera de relacionarse, de comportarse, con lo cual es algo que nace de las propias dinámicas que se dan en un equipo de personas trabajando. Uh-huh. Entonces, sobre todo en empresas de emprendedores, vamos a decir, es que es imposible desligar la figura del emprendedor de su marca. O sea, sería agotador, por lo que hablábamos antes. Tendrías que estar pensando todo el rato la marca que se supone que tienes que montar. Sobre todo en marcas B2B o de servicios. Ahí, vamos, es que yo me acuesto con Soluble, me levanto con Soluble. Y tú seguro que también con Marketing Paradise. Si es una marca B2C, si es una marca de la que te quieres desligar, puede darse que puedas trabajar y que el grado de identificación se vaya también regulando, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando tienes que soltarlo.
Yeah.
El ejemplo más típico, ¿no? ¿Cuánto de Amancio Ortega hay en Zara o en Inditex, ¿no? Pues yeah. Probablemente algo quede, ¿no? Yeah. De la manera de entender el hacer una empresa, un equipo, una cultura, una forma de funcionar, ¿no? Es imprescindible. Sí que conforme va creciendo y se va desvinculando el fundador o los fundadores, pues sí que el equipo se va apropiando también de esto, ¿no? Nosotros decimos en Soluble que Soluble no sería el mismo si entra alguien u otra persona en un proceso, ¿no? Porque es como que vas añadiendo reactivos ahí a la ecuación y el resultado varía. Es importante tener claro cuál es el denominador común y cuál es el rumbo, cuál es el horizonte, cuáles son los principios de la empresa, uh-huh. Pero sí que admite cierto margen de modulación.
Antes comentabas que desde en el momento en el que nace una empresa tiene sentido empezar como a hacer cosas, interiorizar y cómo hacer cosas, uh-huh. Pero creo que puede ayudar mucho a entender bien el branding desde fuera. El ver un poco cómo escala. Es decir, uh-huh. A medida que nos hacemos más mayores, tú has hablado varias veces de oportunidades, que me gusta mucho, y el branding como oportunidad, cada vez puedes tener como más oportunidades de hacer uh-huh. cosas, de explorar acciones, etc. Y hay una figura que me gustaría comentar contigo para que me la expliques, que me tiene bastante fascinado, que es lo que ahora se está llamando Brand Manager. Que no sé si todo el mundo entiende lo mismo, pero quería utilizar esta figura para que nos la expliques uh-huh. y también para entender como qué rol puede tener en el sentido de un brand manager o cualquiera que esté dentro, aunque no haya brand manager, puedes hacer como acciones de marca o uh-huh. de hacer cosas con la marca, pero también hay una parte que es como vigilar la marca con las acciones de otros, que yo aquí uh-huh. lo veo, de gente como que vamos a hacer algo como muy concreto y hay que asegurarse de que la marca como que se respete y se potencie como hay que hacer respecto a las acciones que son como puras de marca. Uh-huh. ¿Qué me puedes contar de esta figura y cuándo tiene sentido meterla y cómo interactuar con
ella? Estamos hablando ya de fases bastante avanzadas. Vale. O sea, es buena señal que tengas un brand manager en el equipo porque es señal de que es necesario crear un rol cuya responsabilidad sea garantizar que existe una coordinación entre todas las acciones, comportamientos, mensajes que se están enviando desde la organización.
Vale.
O sea, son ya fases avanzadas de gestión de marca. Es importante remarcar que también es algo como muy habitual, ¿no? En el sector, que el trabajo de marca no es algo puntual. O sea, no es voy a hacer un rebranding, cambio el logo, chao. Y es sobre todo en nuestro sector, ¿no? O sea, hay un montón de empresas que son muy buenas en eso y luego ya pues te entrego mi zip con los logos en distintos tamaños y formatos, te entrego mi PDF y suerte. Nosotros entendemos que eso es solo el principio. De hecho, eso es hasta prescindible en algunos casos, ¿no? Y trabajamos con muchos clientes donde con lo que tienen ya se pueden hacer cosas. ¿no? Pero es un trabajo continuo. De hecho, tenemos una figura en nuestro equipo que son los brand managers. O sea, que realmente son los que entienden todo el contexto, todo el escenario, todas las variables y coordinan a los especialistas, tanto del lado del cliente como del lado de Soluble.
Vale.
Entonces, esta figura lo que va a velar, o debería velar, es por la consistencia de lo que se está emitiendo. Al final, la consistencia juega un papel clave porque no vamos a controlar quién está viendo qué en cada momento. Con lo cual, la única forma de que los impactos que generamos contribuyan a ese posicionamiento de marca y a esa imagen que queremos provocar va a ser asegurándonos que todo el mundo entiende qué se está haciendo y por qué.
Vale.
¿No? Que hay esa alineación en cuanto a los principios, en cuanto a los valores, en cuanto a la forma de comunicar. Esto de que da igual con quién hables de mi empresa, que vas a sentir que estás hablando con Soluble.
Uh-huh.
Pues esto es la responsabilidad de ese brand manager cuando el equipo crece mucho, cuando hay un tema de alinear objetivos, hay un tema de garantizar que todo el mundo piensa en la marca cada vez que decide hacer algo. Entonces, entiendo que como agencia vosotros igual tenéis que interactuar con más de uno. Suelen ser gente que vela por lo suyo, ¿no? Y sobre todo, de cara a colaborar con agencias externas y demás, cobra una especial relevancia, ¿no? Y ya tocamos, si quieres, esa parte de cómo se relacionan branding y marketing.
Vale.
¿No? Porque iría un poco por ahí. A mí no me gusta hablar de qué está arriba y qué está abajo. Sí, quizás es un tema de quién ayuda a quién, ¿no? Y es una simbiosis total. Esto, la pregunta que he tenido que responder mil veces a amigos que no son del sector, ¿no? Pero tú lo que haces es marketing, es como no branding. ¿Y qué diferencia hay entre el branding y el marketing? De entre todos los memes que hay de esto, el que mejor creo que lo explicaba era el que el marketing es pedirle a alguien salir y branding es por lo que te dice que sí. O sea, el branding al final es una serie de estrategias, de principios, de bases que nos van a facilitar el trabajo de marketing. Facilitar en cuanto a la propia operativa, cuánto tiempo tardamos en pensar, cuánto tiempo tardamos en tomar decisiones, pero luego también en cuanto a la eficacia, qué impacto tiene y realmente cuáles son los resultados, ¿no? ¿Esto quiere decir que sin branding todas las campañas de marketing son malas? Ni de coña. Pero ahí entra un factor suerte que si podemos reducir, mejor. Y el branding es justo reducir esa incertidumbre o esa variable que no controlas, ¿no? Cuando tienes muy claro quién eres, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus mensajes, tus valores, tu personalidad, tu propósito, cuando todo eso está muy claro, todo el mundo lo tiene súper integrado, como que todo fluye, todo rueda y ves que el impacto que generas es muchísimo mayor.
Y yo cuando pienso en vuestra disciplina, pienso que a veces sí que tenéis como un papelón de expresar todo el valor que tiene, porque de nuestro lado, entre comillas, es bastante más fácil, porque yo lo tangibilizo moviendo y a mí me ha dado 5 y han vuelto 10, y esto lo entiende cualquiera, con la presión añadida que eso nos puede generar.
Uh-huh.
Pero lo vuestro, no entiendo muy bien por qué cuesta tanto entenderlo, cuando en el momento en el que tú pasas a ser cliente, entiendes muy bien que lo que es el branding y con poco que hagas un ejercicio de reflexión dices, ¿por qué me estoy comprando yo un polo que lleva un cocodrilo o un polo que no lleva nada? ¿Sabes? Cuando hay una diferencia de 60 pavos entre un polo con el cocodrilo y otro sin el cocodrilo, ¿por qué pago tanto por un cocodrilo? Entonces como que se ve muy bien, pero al revés, cuando se meten en la empresa es como que cuesta mucho más y no sé si es por una falta de cultura, de visión en el largo plazo, porque hay una serie de incentivos, creo que puede ser un poco de todo, pero me he encontrado casos también de incentivos a las empresas donde mi incentivo no es tanto que a la empresa le vaya bien como que mi jefe vea determinadas cosas y determinados mensajes y determinadas gráficas súper verdes, con un pantone de verde que es que se te caen los ojos y entonces, claro, todo se derrumba, ¿sabes?
Pues justo, lo has contestado. Para mí es 100% eso, es la cultura del cortoplacismo en la que estamos sumergidos, ¿no? De todo lo que no se puede medir de forma precisa y no lo puedo medir ya, no es prioritario, ¿no? Porque no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Sí que se puede medir. Nosotros estamos en una lucha con esto porque al final es como, bueno, vamos a intentar darles lo que quieren. Vamos a intentar medir esto, ¿no? Porque sí que se puede medir. O sea, hay un montón de indicadores que por comparación verás que mejoran.
Vale.
Vale, entonces a nivel de, no sé, se ve súper rápido con toda la parte de procesos de captación de talento, ¿no? Nos encontramos con un montón de casos en los que una empresa potente, buena, atractiva para trabajar, tiene problemas de captación de talento. Y es como, vale, pues mídeme cuánto tardas en encontrar talento, cuántos candidatos y candidatas acuden a un proceso, cuántos finalistas tienes en un proceso de gente que te podría encajar. Vamos a buscar esos indicadores, vamos a empezar a trabajar la marca, los mensajes y un poco que la gente entienda qué estás ofreciendo y a ver cómo cambian esos indicadores, ¿no? Y ostras, con matices, ¿no? Porque igual recibes menos candidaturas, pero mucho mejores. Y simplemente estás eficientando el proceso y ahorrando en tiempos, en costes, y ahí ya empieza a cambiar, ¿no?
Yeah.
A nivel de SEO, backlinks, hay un montón de cosas que la marca te va a ir dando, pero está como muy diluida, algo soluble al final, en todo lo que hace la empresa.
Yeah.
Entonces, pues, por suerte, no podemos medir un único indicador, porque esto va más allá, más transformador, y sin duda... Si compras el largo plazo, si compras la visión, por eso decimos que lo que hacemos es para empresas que quieren perdurar. Si tú lo que quieres es levantar dos rondas y quitártela de encima, pues igual no merece la pena si esto en dos años quieres cargártelo. Pero si lo que quieres es un proyecto que perdure, independientemente de que lo vayas a vender o de que, pero que quieres crear una marca, si quieres que sea una empresa a largo plazo que trascienda más allá de hacer dinero, ahí tiene todo el sentido del mundo.
Grabábamos un programa que saldrá después de este, que es cómo montar campañas con brand lovers en social media y tal. Es otro gran indicador. Comentábamos de, oye, gente que cuando tú recibes un comentario negativo sobre tu marca, antes de que tú hagas nada, ya directamente salen a defenderte, a explicar de, oye, joder, esto es un gran indicativo. No hay una manera concreta. O sea, o a lo mejor sí, como de... o sea, es como un indicativo más, que se ve muy claro, ¿no?
Sí, sí. Por eso decimos en Soluble que es cuesta de medir. O sea, es poco tangible, pero es muy perceptible el beneficio del branding. Lo notas. O sea, realmente lo notas. O sea, ves que las cosas empiezan a fluir, ves que se dan situaciones como esta. Al final, la marca es algo que va a buscar una identificación y un vínculo emocional de personas con tu empresa. Eso no puede salir mal. O sea, realmente tenemos por ahí una teoría, ¿no? Que hace como una traslación de la pirámide de Maslow, de las inquietudes del ser humano, a las inquietudes de una empresa, ¿no? Que van desde lo más racional y básico, que es hacer pasta, a la rentabilidad, ganar dinero, hasta la trascendencia, ¿no? A la parte más aspiracional de, oye, esto perdurar, conseguir tu misión, perseguir tu propósito. En medio tienes que esa rentabilidad no sea algo puntual de una campaña de Black Friday, sino que sea algo sostenido en el tiempo. Tienes una serie de vínculos emocionales que te dan también esa estabilidad, ¿no? Esa fidelización del talento, de los clientes, esa parte de compromiso con la marca. Y luego tienes una parte de visibilidad, ¿no? De, oye, tengo todo muy bien armado, estoy tranquilo. O sea, la gente está tranquila aquí porque sabe que funciona, porque sabe que las cosas van bien, porque hay una implicación, hay un sentimiento de pertenencia. Y esto hace que cada vez vea más gente, pueda crecer, y ese crecer me va a dar más tiempo para poder conseguir mi propósito, para poder conseguir mis objetivos. Entonces, claro, depende a qué apuntes, cuál es tu urgencia, ganar pasta. Hostia, si tienes que ganar pasta este mes para no cerrar, pues igual no lo apuestes todo a la marca. Pero si ya lo de hacer pasta está claro y simplemente lo que se quiere es hacer más, ¿no? Gastar mejor el dinero, ahorrar, sobre todo ganar un poquito más y gastarlo mejor, ahí sin duda. O sea, ahí invierte en esto, que es lo que te va a dar esa estabilidad para luego ir subiendo peldaños hasta... Es que tiene que ver con la autorrealización, ¿no? Con este de, joder, tengo ya lo básico atendido y resuelto, me puedo dedicar a hacer algo importante, a hacer algo que trascienda, que tenga un impacto que va más allá de hacer pasta. Si no tengo pasta para seguir abierto... Chico, atiende eso, que es lo más
primero, lo primero, ¿no?
Exacto.
quiero aportar un matiz, o por lo menos la otra cara de... Hemos hablado mucho de la droga del corto plazo, ¿no? Uh-huh. Que al final es muy fácil enganchar y decir, uff, es que yo no tengo tiempo ahora para otras cosas, pues esto me va muy bien y tal. En marketing lo veo muy claro cuando ves que un canal pita y ya te quieres centrar ahí porque qué maravilla, que a mí me entran clientes y el coste de adquisición es muy bajo y tal y no sé qué. Pero creo que también existe un poco una droga del largo plazo que yo veo en cuando hay acciones que no puedes imputar a performance puro, dices, estoy haciendo marca, ¿no? Uh-huh. Y creo que la figura del brand manager precisamente tiene que servir para asegurarse de que efectivamente estás haciendo marca y no excusándote algo que no puedes tangibilizar. Uh-huh. ¿Tienes algún consejo para entender y que la gente pueda validar si realmente estás haciendo marca o estás excusándote ante alguien de bah, esto parece que no funciona y tal, pero algo quedará como
yo
para
creo
el largo
que quien
plazo.
Se está acusando lo sabe.
Ya lo sabe.
O sea, creo que quien usa el largo plazo y el branding para escaquearse de hacer su trabajo, ya lo sabe. Realmente es que todo construye marca. O sea, en el momento en el que estás interactuando con gente, el cómo lo haces está construyendo marca en una dirección u otra. O sea, sí, probablemente algo esté quedando. Ahora, tienes que valorar si eso es suficiente o no, ¿no? Porque el impacto no siempre va a ser el mismo y hay cosas que si estás haciendo algo que tú imputas a marca de puertas para adentro, que no compartes con el equipo, que nadie sabe que lo estás haciendo, ya, alerta. O sea, siempre que hay interacción con personas, estamos construyendo marca.
Vale.
Eso sí, pero tampoco vale. Quiero yo aquí ponérselo fácil a la gente que se escaquea a hacer su curro.
Pero también entra mucho el tema de la dirección, ¿no? Y la diferencia entre hacer marca y hacer ruido.
Claro, o sea, hacer marca, se puede hacer marca bien y marca mal, o se puede construir en una dirección o en otra.
Vale.
Y ahí esa figura del brand manager, sobre todo un trabajo de marca, de base, de estrategia, de tener claro el marco en el que estamos jugando, o sea, toda esa parte es la que va a determinar, vale, tú estás construyendo marca, pero no estás ayudando a perseguir el horizonte que tenemos.
¿No? Vale.
Porque no está alineado, porque el tipo de acciones que se están haciendo no nos está posicionando donde queremos posicionarnos, como queremos que nos vean. O sea, que es fundamental no solo hacer cosas, ¿no? Y tener, o sea, la repercusión no siempre es positiva.
Claro.
Hay veces que tener un perfil bajo es más constructivo que hacer mucho ruido, ¿no? Sobre todo si ese ruido... Para mí la clave es esa coherencia, esa consistencia de los mensajes. O sea, al final, si estamos diciendo hoy una cosa y mañana la contraria, eso es muy dañino para la marca. Porque vamos a perder esa credibilidad que estamos construyendo. Al final esto va de que te crean y de que generes confianza. Entonces, intentar que todos los mensajes estén alineados, clave.
Me queda como una duda de los básicos de branding.
Sí, que... solo una ni tan mal.
Sí, sí, sí. Que es, y lo he hablado con colegas que se dedican a lo mismo que tú, y nunca nadie me ha dado como una explicación que yo compre. Ojo, vale, a la que se viene. Y es el tema de las inversiones.
Vale.
Nadie me sabe responder qué diferencia hay entre contratar a una empresa o un proyecto de branding, de una empresa nueva, un rebranding o lo que sea, de 3.000 a 30.000 euros. O sea, no entiendo cuál es el valor añadido al invertir más, porque yo vengo de disciplinas donde, oye, si con uno estoy ganando 10, pues voy a meterle 3, a ver si gano 30. Que no están así, pero por lo menos sí que se nota, aunque no es exactamente igual. Pero no entiendo muy bien qué podría ganar yo, te lo voy a pintar de otra manera, ¿cómo crees que una empresa como Marketing Paradise podría cambiar su branding si le invirtiera un 40% más de lo que invierte ahora?
Para mí aquí hay un tema de contexto. Evidentemente voy a salirme por la tangente para no contestarte. No, pero sí es verdad que nosotros hablamos a veces de que los servicios que damos son casi a granel, porque... Hostia, pues igual no necesitas 30.000 kilos de branding. O sea, igual con un saquito tienes para el momento en el que estás, ¿no?
Vale.
En función del equipo que tienes, de las necesidades, ¿qué estás persiguiendo con invertir más en marca? O sea, ¿qué quieres conseguir? Porque igual no es la manera. O sea, si tienes ese 40% más y quieres conseguir un objetivo que la marca no te lo va a dar a corto plazo, igual interesa buscarlo por otro lado. O sea, para mí es clave entender esa realidad y ver cuánto merece la pena invertir. Porque no siempre más va a ser mejor. O sea, y de hecho... más de una vez y de dos, gente que ha venido a Soluble a pedir presupuesto con una cantidad X, le hemos dicho que no es el momento de invertir ese dinero en el momento en el que está y los objetivos que tiene. Luego, a partir de ahí, pues siempre vas a poder modular alcance y profundidad de lo que hagas. Uh-huh. ¿No? Entonces, es una cuestión de comprar papeletas, de tener cada vez más impacto. Vale. Puede ser que uno de esos impactos extra te reporte mucha más percepción o mucha más penetración en un sector, o puede ser que no y que estés tirando el dinero. O sea, cuesta. Sí que para mí es clave esa parte de, oye, vamos a dimensionar un proyecto que tenga sentido en el contexto en el que estás, ¿no? Ya sea por porcentaje de EBITDA, ya sea por cuánto quieres conseguir de ese incremento de inversión. Muchas veces no es invertir más, es cambiar lo que estás haciendo con la misma inversión.
O sea, eso te iba a decir, que no se trata, o sea, no hay manera de escalar el branding como tal que te
garantice
de...
Siempre se pueden hacer más cosas. También depende mucho de eso, ¿no? De cuánta gente vas a involucrar, tanto de tu equipo como de clientes, uh-huh, en toda la fase de descubrimiento, uh-huh, de inversión y demás. Depende de cuántas herramientas vas a poner a trabajar, de cuántos canales vas a activar a la vez, cuánta formación vas a dar a la gente que va a estar en esas interacciones diarias. O sea, siempre hay algo que se puede hacer. Yo soy partidario, somos partidarios de un poco por la vertiente esta más digital, ¿no? De hacer cosas poco a poco para que puedas medir si están funcionando o no. Si haces todo de golpe, pues igual, si ya es difícil de medir, encima se puede embarrar todo mucho, que no sepas realmente qué es lo que está funcionando. Pero siempre vas a poder invertir más en el sentido de buscar más momentos de encuentro con las audiencias a las que te diriges, ¿no? Y tener más oportunidades. Hemos llegado a revisar contratos, ¿no? Que el tono legal que usa una empresa esté alineado con su marca. ¿Es lo primero que haría? Joder, a no ser que te seas un despacho de abogado, pues igual no. Pero bueno, si tienes la oportunidad, y al final es eso, el intentar que todos los puntos de contacto estén alineados. Entonces, pues los puntos de contacto no te los acabas. Claro. Evidentemente va a haber unos más prioritarios que otros, pero siempre vas a poder hacer algo más para alinear esa experiencia que tiene la gente cuando interactúa contigo.
Cuando has presentado tu empresa, decías lo de nativos digitales, uh-huh, más de mentalidad y tal. Y tío, una de las cosas que te implica el digital es la multiplicación absoluta de formatos de todo tipo. Uh-huh. ¿Hasta dónde podéis tener en cuenta hoy en día para montar una identidad los formatos en los que aparece la marca o en los que podría aparecer? Uh-huh.
Esto ya viene de lejos, ¿eh? Para mí no es... Hablo en singular porque tampoco quiero poner al equipo de San Benito de lo que yo opine, ¿no? Pero sí que estamos bastante alineados en esto, que no debería ser un limitante a la hora de crear, trabajar una nueva identidad, ¿no? Vale. Pero eso lleva pasando desde que se tenían que hacer aplicaciones monocromáticas en un vinilo troquelado para poner en una sala de reuniones, ¿no? Igual que antes no nos limitábamos, no nos limitamos ahora. Sí que luego hay que abordar la resolución de esos puntos, ¿no? Nos decía un cliente en un proyecto reciente que cómo iba a abordar lo que estábamos proponiendo en una sudadera, ¿no? Y es como, pues ya lo veremos. O sea, algo haremos. Uh-huh. O sea, algo podrás bordar, no te preocupes, uh-huh, por eso. O igual no tienes que tener un bordado y lo que tienes es un estampado y tienes una sudadera que nadie más puede tener. O sea, ya veremos cómo resolvemos esa aplicación. Yeah. Porque lo que tú dices, ¿no? Es imposible. Si metemos todos los condicionantes en la ecuación antes de tener el resultado, saldría siempre lo mismo. Yeah. Porque hay tantas variables que tener en cuenta que es muy complicado el darle respuesta a todas de inicio. Entonces, trabajamos en base a la estrategia, en base a eso que perseguimos, en base a algo con lo que el equipo se sienta identificado, se sienta cómodo, y luego vamos resolviendo los puntos de contacto conforme van apareciendo. Porque muchos de ellos no los tenemos ni presentes. O sea, y son nuevos, o son cosas que pensaban que no tenían que hacer y al final tienen que hacer. Entonces, no...
Una de las cosas que más me molan del mundo del branding y de montar una marca es el tema de la voz y del tono. Uh-huh. Que creo que es una gran oportunidad donde además normalmente, como no se suele poner el foco y todo el mundo se va como a lo visual. Total. Y yo creo que eso, personalmente como que me gusta mucho y siempre tengo la misma duda con esto y es hasta dónde, primero si debemos y segundo hasta dónde debemos modificar un poco el tono en función del medio en el que estamos. Uh-huh. Porque joder, puede ser la misma empresa y tener como unos básicos, pero no hablar igual en un canal que hablar en otro. ¿Cómo juegas con eso?
No hablas igual de fiesta con tus colegas que en un tanatorio dando un pésame,
¿sabes? Y a la vez eres la misma persona y se tiene que saber que sigue siendo tú. Eso es un buen reto, ¿eh?
Sí, sí, es algo que trabajamos mucho, la verdad, y cada vez más toda la parte verbal le damos muchísimo peso, tanto de nuestro lado como en la parte de capacitación de los equipos, ¿no? Que los equipos de los clientes se sientan con recursos y que tengan muy claro cómo deberían hablar en función del canal. Lo primero que impacta es la audiencia a la que te diriges, ¿no? Que suele variar uh-huh. también, por lo general, en base al canal. ¿Qué esperan encontrar esa audiencia? ¿Qué mensajes son los que vamos a trasladar? Y luego, en cuanto al tono, siempre vamos a tener un espectro de movimiento, ¿no? De informalidad o de calidez, de cercanía y demás, que eso es fácil de controlar con distintas cosas. Y vamos a tener una serie de recursos que van a ser transversales a todos los canales para que seamos reconocibles. Entonces jugamos todo el rato con esto. Denominador común, o sea, el acompañamiento, la armonía de la canción es siempre la misma, pero la melodía va a ir cambiando en función de dónde estamos.
Tío, este es otro ejemplo de que no sé si se llama brand manager o cómo se llama, pero necesitas un poco un guardián de la marca. Porque
brand guardián, antes de los brand managers.
¿Se llamaba así? ¿Ya, sí, ya existía esto?
Sí, sí, sí.
Más molón, brand guardián, ¿eh?
Sí, lo pasa que es más cabrón. Yo creo. Sí. Es menos friendly que el brand manager. Sí, sí, brand guardián. De hecho, es un servicio incluso que las agencias de branding damos. Que es eso, pues, controlar la marca. Así que es un rollo poli que, según nuestra visión, no tiene mucho sentido porque no debería hacer falta, ¿no? O sea, si todo el mundo está alineado, todo el mundo tiene claro por qué es importante, no necesitas un guardián de la marca. Sí que necesitas alguien que coordine, alguien que asuma la responsabilidad de ir enrolando a todas las nuevas incorporaciones, de escuchar las propuestas que tiene el equipo, porque al final el equipo es la marca. O sea, esas personas que están detrás haciendo el día a día de la marca son realmente quienes conforman la marca. Entonces sí que hace falta esa coordinación, que en algunos casos en empresas grandes son equipos, no es un brand manager, es un equipo de gestión de marca. Brand Guardian tiene otras connotaciones, que yo creo que por eso se va más hacia lo de manager, ¿no? Que es como más, un poco más friendly.
Y además, uno de esos tiene que intentar ser amigos de todos, donde va a decirle, oye, mira, te comento esto.
Exacto, sí. Sí, sí. Si vas enfrentando a todo el mundo, vas a ir mal.
Claro. Vengo con otro reto más, venga. Que es...
De momento los estoy sorteando, más o menos, los voy capeando, hasta que me pilles en una.
Hay algo que pasa mucho en las empresas ya cuando crecen un poquito, que escalan, que es lo de, oye, quiero más y mejores clientes. Uh-huh. Y tío, uno de los retos que yo veo a veces es cómo comunico al cliente que tengo, pero a la vez quiero comunicar al cliente que quiero, que no tiene por qué ser igual. Yo tengo una serie de clientes, o soy de una manera ahora, pero si me preguntas a lo mejor dentro de un año o de dos, pues te podrían decir, oye, pues yo el tipo de cliente que quiero es esto. ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Cómo se puede transicionar de una manera normal sin que haya un superhito, sin que el cliente que tengo se empiece a sentir desidentificado, que no sé si existe la palabra, para que el siguiente se identifique? Esto afecta al tono.
Justo la respuesta va a ir por ahí. Afecta al tono, por supuesto, pero depende el cambio de cómo de grande sea el salto.
Vale.
Igual conlleva una renuncia.
Vale.
Igual no puedes ir a todo, ¿no? Depende de qué diferencias estemos hablando, ¿no? Uh-huh. Si es una transición más natural, pero más allá del tono, es que probablemente tengas que modificar el mensaje. Y es que quizá tienes que modificar hasta el posicionamiento. Porque si eres capaz, pensando en el caso de Soluble, sin ir más lejos, ¿no? Nosotros empezamos trabajando con startups en fases muy tempranas y ahora trabajamos con bicharracos como NTT Data, como el IS, y son empresas gigantes que se mueven por otras cosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho es que la propuesta de valor que teníamos para las startups es muy adaptable a la gran corporación, en el sentido de agilidad, resultados, ser muy prácticos, ser tener el foco en la eficiencia. Entonces, ¿a quién no le va a gustar? Algo así. ¿Qué pasa? Que la estructura que tenemos que montar para darle servicio a una gran corporación conlleva unos costes que tenemos que cubrir y que no se puede permitir un presupuesto ahora una empresa en fases iniciales. ¿Qué hacemos? Buscar la manera de seguir cerca de ellos, pero ya por una cuestión de principios, porque nos mola y sabemos que es sembrar para el futuro. Entonces sí que los servicios que damos a ese tipo de empresas han ido modificando. Más que servicios, un tema de contribuir al ecosistema, charlas, con workshop, con recursos y acompañándolos como apuesta casi, ¿no? Pero no era viable, o sea, no tenía sentido y de hecho lo hemos intentado, ¿eh? Y el porrazo ha sido importante de intentar adaptar una cosa que no, porque son dimensiones muy distintas. Yeah. Entonces, lo que vas a aportar va a hacer aguas por algún lado y va a sufrir todo el mundo.
¿Y qué pasó antes? ¿Vinieron ese tipo de clientes o empezasteis a cambiar vuestro posicionamiento para ese tipo de clientes?
Diría que fue no está tan claro, ¿no? O sea, yo creo que si la llegada de ciertos clientes te obliga a revisar qué estás contando y eso hace que puedas acceder a otros, ¿no?
Vale.
Sea, sí que había una conciencia y una intención de, oye, si queremos hacer esto bien, tenemos que impactar en empresas con más poder. Uh-huh. Y eso requiere estar atentos. O sea, yo creo que es esa parte de conciencia, de entender que vas a tener que modificar y a partir de ahí leer las oportunidades que se te presentan para ir adaptándote. Luego pasan cosas como en el caso de NTT Data, por ejemplo, ¿no? Que quien nos contacta es un ex emprendedor al que mentoricé en un programa de Telefónica, ¿no? Que después de 4 años tenía esta oportunidad y se acordó de mí por cómo les tratamos cuando hicimos algo que era casi pro bono.
Eso también es marca, ¿eh?
Eso es marca 100%. O sea, eso es pura marca. Entonces, están conectados esos mundos. Por eso digo que al final es casi como sembrar, ¿no? Es como, oye, contribuir a que el tejido empresarial de la innovación en España pues se nutra, sea potente, esté fuerte, esté sano, y eso hará que el día de mañana pues acaben llegando clientes que tienen más poder y donde sí se pueden permitir contar con los servicios, ¿no? Pero es complicado el compaginar tamaños muy distintos, sectores muy distintos.
Yeah.
Es complicado, es complicado. Nivel de duplicar equipos, nivel de sacar marcas distintas para no contaminar, ¿no? Que respalde una a otra, pero que no se contamine.
Yeah.
Porque la identificación, esta de la que hablabas, es clave. Y es difícil porque igual el pequeño sí que quiere ser como grande, ¿no? Y quiere ponerse la chapa de yo estoy trabajando con el que trabaja los grandes. Pero el grande probablemente rehuya del que trabaja con los pequeños. Entonces es complicado.
Ha salido muy bien, Isma.
¿Sí?
Todo. Ha quedado todo mucho más claro. Muchas gracias.
Ya diréis. O sea, para mí me parece brutal que quedéis un espacio así para hablar de branding, ¿no? Porque creo que es un síntoma de lo desconectado que está el branding del día a día, ¿no? Para mí es fundamental que la gente de marketing sepa lo que hacemos y que nosotros intentemos entender con detalle qué es lo que hacéis para ponerlo más fácil, ¿no? Y que realmente trabajemos como equipos que tienen un objetivo común, que al final es que nuestros clientes vendan más.
Y tío, me llama la atención que normalmente esté tan desconectado cuando de verdad que no hay nada más transversal. O sea, que es que el branding te influye en... has puesto el ejemplo de los contratos. Pues imagínate en el marketing, en cualquier campaña, lo que puede perjudicar o beneficiar ese branding que haya encima o debajo o atrás o donde sea.
100%. Para mí el branding es... hay dos metáforas. Yo soy arquitecto y tiro la de arquitecto, ¿no? Que siempre se ha dicho casi como un tono despectivo que el arquitecto entiende de todo y no sabe de nada. Ajá. Y me parece la bomba. O sea, yo estoy muy cómodo ahí porque el arquitecto sabe con qué especialista contar para cada cosa. O sea, más o menos sabe de qué va la peli y cuando viene la hora de resolver algo concreto, cuenta con el especialista. Esa es un poco la figura del branding. Yo tengo la visión general de todo, yo tengo la estrategia, tengo el input del equipo, del cliente, de los fundadores, del mercado, de los recursos que tenemos, y con eso, venga, vamos a trabajar el producto, vamos a trabajar la comunicación, vamos a hacer esta campaña. Y la otra es la del director de orquesta. El director de orquesta es quien tiene cómo tiene que sonar en la cabeza. El que sabe cómo se toca un violín y qué le puede pedir a un violín. Pero no necesariamente tiene que hacer un solo de violín. Para eso tiene al especialista en violín. Pues esto es un poco parecido. El branding nace para coordinar todas las disciplinas que forman parte del día a día de una compañía. Así que hay que trabajar mano a mano.
Muchas gracias, Irma, por pasarte por aquí. Siempre. Y a ti, querido oyente, muchas gracias también por escucharnos una semana más. Solo te digo que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Chao.